Uno de los obstáculos que tuvo la investigación sobre las bombas puestas durante los últimos años, que en realidad han sido muchas y de carácter muy variado, y se han ido agravando las situaciones con el último tiempo, pero decía, una de las situaciones que, una de las cosas que dificultó, impidió incluso que se avanzaran esas investigaciones, tuvo que ver con esta guerrilla que se planteó entre la justicia y el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, básicamente por las afirmaciones tanto del expresidente como de sus ministros, sobre todo el ministro del Interior, en algún minuto, en contra de la acción tanto de los jueces como de la fiscalía. La verdad que eso ya es pasado, es de esperar que no se reproduzca, y por lo mismo sería importante que el gobierno pusiera atención a lo que acaba de plantear el fiscal nacional, Sabas Chaguán. Ya el ministro del Interior ha dicho varias veces que las últimas bombas son inaceptables, son gravísimas. Anoche hubo otro caso en la iglesia Santa Ana, y bueno, es el momento de actuar, y uno dice, bueno, ¿cómo se está actuando? Y lo que da a entender el fiscal nacional es que las capacidades de investigación que tiene la fiscalía y que por lo tanto tienen los órganos auxiliares de la justicia son pocas, son insuficientes. Y él ha pedido, y dice que hemos propuesto hace varios años, que se reformule, dice, una serie de actividades o de herramientas investigativas para este tipo de ilícito. Él está, dice, pensando en facultades que están en la ley 20.000, la ley sobre tráfico de drogas. En cuanto a las capacidades de investigación, que esa ley amplió las capacidades de investigación para la fiscalía y también para las policías. Y además dice que se busca que esto se extienda a figuras de crimen con penalidad alta, como los delitos de la ley de control de armas o los delitos terroristas, como sería, dice, la colocación de un artefacto explosivo. Es sin duda el momento de actuar, y es el momento además, si es necesario, también de reformar las leyes, porque este tipo de situaciones simplemente no son permisibles, no son aceptables, y no se puede permitir tampoco que sigan creciendo. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 22 de julio, esos días de invierno que no nos gustan, porque vamos a andar con cosas. No, se echa de menos el solcito, día oscuro, frío, húmedo. Bueno, invierno, está bien, si dirán, está en invierno, ¿qué cosa quiere? Bueno, hay también en invierno hay días bonitos, pues. Uno quisiera días bonitos. Y si va a llover, que llueva, pues, pero que llueva con ganas, que se note. Bueno, estamos aquí en nuestros estudios en Providencia, en Santiago, y en Santiago se escucha Radio Duna en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción 90.1, en Puerto Montt 99.7 y Duna.cl en todas partes, nuestro Twitter, @ Radio Duna. Esta tarde vamos a estar conversando con Hermógenes Pérez de Arce, polémico columnista durante muchos años en el diario El Mercurio. Ya no está en el diario El Mercurio, pero sí tiene su propio blog, el blog de Hermógenes, y acá además de publicar un libro que reúne algunas de sus columnas y comentarios acerca del gobierno de Piñera. Tenemos varios temas interesantes que contar. Uno tiene que ver con la reina Isabel, otro una pelea de peces gordos o de quiltros lanúos, de perros lanúos que se está dando en Argentina. Una historia que tiene que ver con una ciudad china y una investigación acerca de la histerectomía que también llama la atención y puede generar preocupación. Así que vamos a tratar de abordar todos los temas esta tarde. Y también tenemos, por supuesto, buena música. Y partimos con aquello que se está comentando, de lo que se está discutiendo en las redes sociales. ¿Qué tal, Pito? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, también.
Qué bueno. Se sigue comentando lo que tú con lo que tú partiste el programa, este intento de bombazo en la iglesia Santa Ana. Ha estado durante todo el día la iglesia Santa Ana dentro de los temas más comentados, especialmente después de las declaraciones del ministro, del fiscal nacional, etcétera, etcétera. También está de vuelta. Se alcanzó a ir un rato, pero volvió el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Él pensó que ya se había acabado esto, pero no. Carlos Peña hoy día lo ayudó esta mañana con una carta en el diario donde le deja bien claro que él dijo lo que dijo y nada más.
Oye, sí, la verdad que...
Sí, fue bastante claro. Y además... Él fue muy claro también al decir que si hay alguna duda, está la grabación. Así que, para que no quedaran dudas de las palabras del ministro Eizaguirre, lo que lo trajo de vuelta a los temas más comentados del día. También la llegada de James Rodríguez, que cada vez que le digo James, lo tengo que pensar.
Porque
lo leo,
James.
Sí, lo leo y voy a decir, no, y es James. James Rodríguez, mi pariente, llega al Real Madrid. Florentino Pérez lo presentó hoy día y habló de, le dijo, has hecho realidad tu sueño, ser el nuevo 10 del Real Madrid, usar la misma polera de Zidane, y fue ovacionado en el Bernabéu James Rodríguez, prometió títulos y todo. Bueno, oye, no los prometió, dijo que haría lo posible por traer títulos.
Es muy joven James Rodríguez, pero es casado, ¿ah?
¿Qué tan joven?
Sí, 22 años. Perdón, tiene... Sí, de 22 años.
Demasiado joven.
A ver, déjame chequearlo.
Ya, por favor,
porque
chécalo.
Sí, pues estoy viendo... La señora tiene 22 años.
Ya, se 24 tendrá entonces, ¿no?
Te lo digo inmediatamente.
Ya, por favor, porque me preocupa.
Ya.
Esta tendencia James, del futbolista a casarse tan joven.
Tiene 23. Claro. Bueno, acaba de cumplir 23, de hecho, el 12 de julio.
¿Y hace cuántos habrá
23
casado?
Años.
Ya quiero saber toda no la vida sé, de James. No ¿tendrá hijos?
Mira, te cuento lo siguiente. Lo dice el diario ABC de España. James Rodríguez es el nuevo fichaje estrella. Y bueno, para los fichajes estrella. ¿Te acuerdas cuando llegó Gareth Bale? Que se supone que el galés, que se supone que era así, pero ya la gran...
¿Lo
la,
más?
Lo máximo.
¿Más no?
No.
¿Más no brilló?
No, lo único que brilla
una
es...
Una estrella que no brilló.
Lo único que brilla es su pelo, porque se echa mucho gel. Pero dice, bueno, pero dice que su esposa, Daniela Ospina, no se queda atrás en cuanto a popularidad. Aunque poco conocida en España, en Colombia cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. De 19 años se casó con el futbolista cuando ella tenía 18 primaveras y él 19.
Pero
tiene
jóvenes.
22 años ahora y se casó ella a los 18.
Ya son un matrimonio consolidado.
Claro, y dice que los que la conocen la definen como una mujer casera, sencilla y volcada en su familia. Y es que el matrimonio tiene una hija, Salomé.
Listo, me respondiste todas mis... Ah, verdad.
Me acordé de Chayanne.
Respondiste todas mis preguntas.
Todas tus preguntas.
Sobre este matrimonio.
¿Quieres saber algo más de ella? Te puedo contar, ¿no?
Con eso ya estoy en paz.
Ay, bueno.
Y ya me cayó bien. ¿Cómo se llama la señora Ospina?
Ella se llama Daniela.
Daniela Ospina.
Ospina. Es bien bonita. Fue jugadora de voleibol profesional.
Ah, también.
Aparte de la selección colombiana.
Qué bueno, porque lo debe entender en el mundo del deporte. Que yo creo que debe ser difícil para las mujeres de...
Sí, po.
Sí, las concentraciones, el ahora, dejar a los niños.
Claro, lo que pasa es que ser el número 10 del Real Madrid, yo diría ya no tiene que ver con el mundo del deporte, te convierte en una celebridad universal.
No, bueno, y eso trae otros problemas, pero yo creo que ser la mujer del deportista no debe ser fácil.
No, oye, 80 millones de euros, 80 millones
ahí
de euros.
Ahí todo se hace más fácil, eso sí.
Cantidad de plata.
Cantidad
de plata. Uno dice, bueno, ¿cómo? Porque Bale costó otros tantos y tienen también a Cristiano Ronaldo.
Bueno, así se mueve ese mercado nomás, po.
Se pasó. Bueno.
Esa plata mueve. Oye, otros temas muy comentados. Hoy día me encuentro con Tom Cruise.
A Cross también lo acaban de contratar. Al alemán.
Otro buen turro.
O sea, claro.
Sí.
Bueno.
Oye, otro de los temas más comentados hoy día me encontré dentro de Twitter... con Tom Cruise. Y yo dije, ¿qué pasó con Tom Cruise?
¿Ya?
National Enquirer. Le dio una portada.
Ah, pero...
Pero es mentira, todos sabemos
sí,
que es mentira.
Pues,
bueno, pero ha generado un alboroto que ni te explico, porque la portada lo que está diciendo es que Tom Cruise tiene una doble vida y que sería homosexual, o al menos bisexual. Lo insólito es que en el reportaje prometen... o sea, el reportaje no entrega las pruebas, sino que dice... Ya se van a conocer las pruebas. ¿Me explico?
Ya.
No dice, miren, aquí están las fotos, o aquí está la persona que, no sé, el hombre, o el testimonio de un hombre que estuvo con Tom Cruise. No, dice, prepárense, porque en muy poco tiempo más se va a revelar la verdad. Y el pobre Tom Cruise ahí de portada. Oye, y otro tema también que ha sido muy comentado en las redes sociales es esta famosa selfie de una norteamericana, Brianna Mitchell, que se sacó en Auschwitz. Y ha causado muchas polémicas, principalmente de gente que le ha comentado como... Porque la foto ella sale muy sonriente, sale alegre en el lugar y atrás se ven las instalaciones del campo de concentración. Y mucha gente le ha dicho, ¿cómo se te ocurre sacarte una foto de ese tipo sonriendo en un lugar donde pasaron tantos dramas? ¿Te gustaría que yo me sacara una foto de ese tipo en el lugar donde murió tu padre? Etcétera, etcétera. Y ella dice después, porque la subió a Twitter, la foto, ella dice, yo supe del holocausto, yo conocí el drama del holocausto a través de mi papá. Mi papá se murió el año pasado. Habíamos querido venir juntos y no lo logramos. Y yo ahora estoy viniendo y estoy contenta de haber venido porque estoy cumpliendo también un sueño de mi papá. Y por eso me saqué la foto. No fue del todo comprendida, tuvo que hacer convertir su perfil de Twitter en privado. Y nada, tuvo que desaparecerse en definitiva de las redes sociales porque no fue bien recibida su foto en Auschwitz. Sí,
bueno, es obviamente uno puede tener su opinión al respecto, pero la verdad es que, bueno, Auschwitz efectivamente es un lugar donde se cometieron los horrores más grandes. Es un lugar del crimen, digamos, un lugar de crimen. Pero también al mismo tiempo es un lugar histórico y un lugar abierto al turismo. Hay que claro, reconocerlo desde ese punto de vista. Por lo tanto, tomarle fotografías al lugar no tiene nada de raro a las personas que han ido.
Y además es raro que se juzgue, porque es como que se estuviera juzgando la selfie.
Además, claro.
Porque entonces prohibamos que se saquen fotos ahí, ¿o no? Es raro
yo que creo sea... estamos en un momento de tremenda sí. sensibilidad también. Y a propósito de eso, es interesante lo que ha pasado con el diario El Mercurio y la polémica que se ha generado por el chiste de ayer, o la caricatura más bien de ayer, de Jimmy Scott. No sé si la viste.
No la he visto.
Se la voy a describir. Se llama Conflicto y aparece una persona de barba larga, digamos, con kipá, claramente un israelita, uh-huh. un judío, con un megáfono gritando hacia el otro lado de una serie como de sacos de arena puestos uno encima de otro, como una especie como de trinchera.
Yeah.
Y grita y dice, ¿por qué no me jamás? Con H, digamos. Uh-huh.
Como jamás.
Y eso, fíjate que ha generado bastante molesto. Hoy día aparecen dos cartas. Una viene de la Fundación Palestina Belén 2000. No sé si la viste, te la cuento. Dice, creemos que por lo menos toda la comunidad palestina en Chile, que son cerca de 300.000 personas, más todos aquellos que tienen un mínimo de sensibilidad y respeto a los muertos, heridos y damnificados en Palestina, no se rieron con el, entre comillas, humor. Caricatura de Jimmy Scott de su diario presentado el día lunes 21 de julio, ayer. Y otra carta del secretario general de la Federación Palestina de Chile, que dice, la colectividad palestina de Chile se presente su profunda molestia por el contenido de la caricatura de Jimmy Scott aparecida ayer en el Mercurio en la página A3 referida al actual conflicto en Gaza. Creemos que una tragedia de estas proporciones, que ya ha cobrado más de 500 víctimas, entre las cuales más de 100 son niños, no se presta para ningún tipo de expresión humorística, firma Miguel Manuel Afun, que es secretario general de la Federación Palestina de Chile. Un conflicto que tiene su consonante comunicacional también en los medios de comunicación, en las redes sociales, en realidad en todas partes. Y no solo en todas partes de las redes, sino que en todas partes del mundo, incluido nuestro país, pues, Pito.
No okay. Está el ambiente para bromas.
No, para nada. Oye, esto... los escarabajos, ¿no? Son escarabajos, ¿sí?
Sí.
El bicho escarabajo, el bichito, digamos. ¿Son las baratas o no? No son las baratas. Las baratas
pero
son
parecía.
Feas. Son feas.
Pero son del mismo tipo que los escarabajos.
Sí, son...
Yo sé de eso.
Son coleópteros, ¿no?
Son básicamente asquerosos.
Ya, pero ¿son coleópteros?
No sé.
Escarabajo. Bueno,
no sé
ustedes
tanto.
Saben, en inglés se dice beetle, ¿ah? Los beetles,
¿sí? Y de hecho el escarabajo, el auto, es el Beetle.
El Beetle, claro. Pero el escarabajo es el Beetle con doble E, ¿ya? No como los Beatles, o The Beatles, el grupo, que es con E-A, que es un poquito distinto, pero suena igual. Y hay un árbol, había en realidad un árbol, que había sido plantado en el Griffith Park en Los Ángeles. Era un pino, fue plantado el año 2004 como un tributo al guitarrista de los Beatles, George Harrison, que murió el año 2001 en esa ciudad. La placa en el árbol decía, o dice, en memoria de un gran humanista que tocó el mundo como artista, como músico y también como jardinero. Bueno, además tenía una cita de George Harrison. El tema es que los bichos se han comido este árbol. Estaba infectado absolutamente, o infestado de estos escarabajos, y terminaron pudriéndolo y comiéndoselo. Mira,
yo les
las
tengo
cosas
un dato
de la vida y de la
para
muerte.
Evitar esos problemas.
Muy bueno. Oye, me consta, muy bueno. Podemos dar después el sitio web, el teléfono.
Sí. No, que no puede ser que pasen estas cosas.
Escríbanos, sin compromiso. Ya pues. Escuchemos a George Harrison, ¿o no? Esto se llama Got My Mind Set On You. Escuchábamos a George Harrison, eso era I've Got My Mind Set On You. Hay un estudio que acaba de aparecer en la revista de la Asociación Médica Norteamericana y fue realizado por médicos, por doctores de la Universidad de Columbia, y ha entregado, digamos, más material para la discusión de un tema que ya se viene discutiendo hace un tiempo y sobre el cual existen fuertes sospechas. Me refiero a lo siguiente. Ustedes saben lo que es una histerectomía, ¿no es cierto? Es una intervención quirúrgica para extirpar, para sacar de manera completa o parcial el útero. También para intervenir en casos de, qué sé yo, fibromas, crecimientos desmedidos, crecimientos extraños. Bueno, y se hace distintos tipos de intervenciones. Algunas son abdominales con un tajo, digamos, otras son vía vaginal, y hay una intervención de este tipo, una histerectomía, que se hace a través de laparoscopía con una herramienta que se llama morcelador. Y es una herramienta que básicamente lo que hace es destruir la formación extraña, digamos, hace un fibroma, hace un crecimiento desmedido alguna parte, o simplemente intervenirlo completo. Imagínense una especie de filo que va pasando rápidamente y que va cortando y efectivamente destruyendo este tejido. Bueno, el tema es que se ha descubierto que esto podría tener consecuencias de dos tipos. Por una parte, al tratarse de una intervención donde no hay un contacto directo del médico, un contacto físico del médico, del que interviene con el tejido, bueno, que pueda pasarse por alto un cáncer que esté comenzando y que no haya sido detectado a través de exámenes. Y la otra posibilidad, dice, es que tener la capacidad, digamos, de esparcir un cáncer que también esté en evolución. ¿Qué hicieron estos médicos? Bueno, ellos utilizaron una base de datos de la información de seguros en este estudio que fue fundado también por el Instituto Nacional, que fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, donde identificaron a 36.000 mujeres que habían sido tratadas en 500 hospitales distintos durante los últimos 7 años con este procedimiento que yo les describía. Bueno, y descubrieron que la posibilidad o la prevalencia de cáncer en estas mujeres era mucho mayor que en la población en general. Era de 1 cada 368 casos. Era un total de 99 casos que ellos encontraron, mujeres que habían sido operadas entre el año 2006 y el año 2012. Ya hace algunas semanas, algunos meses, en abril, la Administración de Drogas y Alimentos, digamos la famosa FDA, había hecho una advertencia acerca de la utilización de estos morceladores laparoscópicos, así se llaman, para remover fibromas, después de también constatar que significar, digamos, la aparición de un cáncer, o más bien que se podía esparcir a un cáncer que antes no hubiera sido detectado. De acuerdo con algunos médicos entrevistados en el diario Wall Street Journal, esto la verdad es que le pone una especie de lápida, o debiera ser una lápida para este tipo de procedimientos en estos casos. Y dicen, hay otros procedimientos, algunos que son más invasivos, por supuesto, a través de una operación, pero otros que son mínimamente invasivos, son mucho más seguros, los resultados son óptimos y además no tienen este riesgo de pasar por alto un cáncer que esté comenzando y creciendo. Bueno, hay varias cosas importantes que les quiero decir antes de irnos a la pausa. Es invierno en Aysén. Aysén es destino de eventos deportivos y outdoors y te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con la carrera Tetra Coyhaique. Ski, mountain bike, kayak y running. Está buena. Está buena. Hay que ser... Bueno, sí, se pasa frío, pero esa es la gracia. No, la gracia es que sea extrema. Está buena, buenísima. www.recorreaicen.cl apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y si tu auto tiene un desagradable olor, ahora cuando estos días así como húmedos, con lluvia, ahí, bueno, muchas veces le entra este mal olor al auto, lo que tiene que hacer es el tratamiento AirLife. Se acaba inmediatamente el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Noticia de último minuto: Opel busca una serie de autos repartidos por la ciudad. Averigua si el tuyo está en losmásbuscados.cl. Mira, losmásbuscados.cl, entrégalo en parte de pago a un precio increíble y renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Opel, believe in autos. Y si eres de esas personas que buscan el número o sacan su billetera cada vez que le preguntan el número de su cuenta corriente, bueno, el banco BBVA te presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde nunca olvidarás los números porque eres tú quien los elige. BBVA, adelante. ¿Loco por la cocina? Bueno, no te des más vueltas, ven al Volcán, al especialista en mesa y cocina, Las Tranqueras, San Diego, Mall Plaza Egaña y pronto en Luis Pasteur también, elvolcán.cl. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mira para los dos lados antes de cruzar la calle? ¿Lo han escuchado? Sí, muchas veces. Bueno, probablemente además lo escuchas cada vez que lo has necesitado. Lo mismo pasa en Euroamérica, donde cada vez que uno necesita un consejo sobre cómo ahorrar o invertir, bueno, ellos están ahí para ayudarte con palabras claras y fáciles de entender. Si son ellos, Euroamérica, Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Oye, hay varias noticias que, bueno, pero voy a una que tiene historia y que probablemente va a seguir teniéndola, la pelea entre Víctor Hugo Morales y Jorge Lanata. ¿Quién es Víctor Hugo Morales? Víctor Hugo Morales es un relator deportivo y comentarista deportivo uruguayo, pero vecindado de hace muchísimos años en Argentina. Un hombre muy respetado, muy querido también, o lo era por lo menos hasta hace algunos años, y que se hizo famoso internacionalmente por el relato del mejor gol de la historia de los mundiales, el famoso gol de Diego Armando Maradona, el segundo, no el de la mano de Dios, sino que el segundo, el otro, el gol que le hizo a Inglaterra, el 2-0 que le hizo a Inglaterra el año 1986, el Mundial de México, cuando, bueno, en este parte de este relato dice algo así como: ¿de dónde saliste, barrilete cósmico? ¿Se acuerdan de esas palabras? Un relato realmente muy, muy emocionado. Y bueno, de eso, no solo de eso ha vivido Víctor Hugo Morales, pero sí, eso es por lo que uno de los relatos históricos que se recuerdan de él. El tema es que desde hace un tiempo Víctor Hugo Morales es el relator y el rostro de alguna manera de el fútbol argentino en la televisión pública argentina. Ustedes saben que el fútbol estaba de alguna manera privatizado, así como acá, lo transmitían por el cable, había que pagar y qué sé yo, bueno, hasta que los Kirchner decidieron que tenía que haber fútbol para todos, compraron los derechos y es gratuito en televisión abierta, cosa que fue muy celebrada por muchos argentinos, criticada por otros, pero muy celebrada por muchos argentinos, y muchos decían además cuánta plata habrá corrido por debajo que nunca supimos. Bueno, el tema es que Víctor Hugo Morales estuvo en el Mundial de Fútbol, el Mundial de Brasil, junto a Diego Armando Maradona. Tenían un programa en conjunto que se llamaba De Zurda. Estaban en un programa de Telesur, ¿ya? Telesur, recuerden ustedes, el canal venezolano, ¿ah? Canal venezolano también estatal. Y lo transmitía la televisión argentina, la televisión pública argentina. El tema es que Jorge Lanata, destacado también y respetado periodista, gran crítico de la gestión de los Kirchner, particularmente, uno podría decir, una especie de enemigo número uno de la presidenta Cristina Fernández. Bueno, Jorge Lanata acusó que a Víctor Hugo Morales se le había pagado, más bien, él había cobrado $1,200,000 por su participación en este programa que se emitió durante el Mundial. Trabajo de un mes, ¿ah? $1,200,000. Y bueno, dice que a Diego Armando Maradona le pagaron $3,000,000. Y eso, claro, pagado supuestamente por la televisión pública argentina, porque era una realización en conjunto. El tema es que Víctor Hugo Morales se ha defendido y dijo que los números eran absolutamente falsos y se puso a disposición de la Nata para que él estuviera en su programa de radio, en Radio Continental, y leyera el contrato. ¿Ya? Sí, venga para acá y lea mi contrato, ¿ah? Al aire, usted, en vivo. Pero después la Nata dice en su programa, en Periodismo para Todos, dice: yo tengo un SMS que me envió ayer su productor que indica que nos dejan leer el contrato siempre y cuando no digamos la cifra al aire. ¿Ah? Entonces no quieren que digamos la cifra, pónganse de acuerdo. Después le insistió Víctor Hugo Morales, dice: reitero, Jorge Lanata está invitado a la mañana de Continental y leer la cifra del contrato al aire. Debe asumir su mentira del domingo. Se enojó a Víctor Hugo Morales y fue respondido nuevamente esto por parte de la Nata. Ellos dicen que no ganan 1.200.000, supongamos que sean 300.000 o 500.000, no importa. No quieren que digamos cuánto gana porque saben que es tan alta la cifra que es vergonzoso que se diga al aire. Pelea, como les decía al principio, de perros lanudos. Oye, Billy Joel, el gran Billy Joel, va a ser homenajeado por parte de la Biblioteca del Congreso norteamericano, que tiene una serie de premios, se llaman los premios Gershwin, por supuesto a propósito de George Gershwin, el compositor, autor y compositor. Antes ha sido esto entregado a gente de la talla. El año pasado, por ejemplo, fue Carole King, a la primera mujer que recibía este honor. Y ha sido recibido también por personas como Paul McCartney, como Stevie Wonder, como Paul Simon. Y ahora, bueno, se le dedica este premio, se le entrega este homenaje a Billy Joel, de quien escuchamos It's Still Rock and Roll to Me. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue Continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Escuchamos la canción It's Still Rock and Roll to Me con Billy Joel. Ya está con nosotros uno de los tal vez columnistas más legendarios, míticos podríamos decir, a estas alturas, que tuvo el diario El Mercurio durante muchos años. Él fue también en algún minuto director del diario La Segunda, abogado, columnista político durante muchos años, Hermógenes Pérez de Arce está con nosotros. ¿Cómo está, Hermógenes? Gusto saludarlo.
Buenas tardes, Polo. Mucho gusto. Gracias.
Usted acaba de publicar hace poquito un libro que se llama El Gobierno de Piñera y también mantiene un blog. La dirección es blogdehermógenes.blogspot.com, que bueno, obviamente habla de política, y me imagino que a esta altura le sigue hablando a sus feligreses, y uno se pregunta cuáles son sus feligreses, una denominación que usted utilizaba en su coloquio. ¿Quiénes son sus feligreses? ¿Quiénes lo siguen hoy día?
Bueno, esto de los feligreses no es original mío. Yo cuando era adolescente había un humorista que era Manolo González, y actuaba en un teatro de revistas más o menos pícaro que se llamaba El Bim Bam Boom. Y entonces él ahí acogía al público que lo iba a ver, era entre los números de las vedettes, actuaba este humorista. Y él les decía, o nos decía a los que íbamos a verlo, mis queridos feligreses.
¿Usted iba por Manolo González o iba por las vedettes? ¿Por quién iba al Bim Bam Boom?
Iba al espectáculo. Tipo 18 o 20 años solíamos ir. Y estaba muy bien presentado, era muy bonito. Y las vedettes eran estupendas, además eran unas niñas de nivel internacional, y bailaban muy bien, además de que eran muy bonitas. Y entonces yo encontraba divertido esto que les dijera feligreses. Y entonces cuando tuve esta columna en el Mercurio que empezó el año 62, empecé a tratar a los lectores de feligreses. Y ellos a mí siempre me hacían referencia, que eran, se confundían, me decían somos parroquianos de su columna, pero el término era feligreses. En el blog no lo he empleado mucho. No sé por qué, se me ha olvidado.
¿Y a quién le está hablando hoy día? Porque uno podría decir, Hermógenes, y la mirada de Hermógenes de alguna manera se ha ido quedando al margen, ha ido convirtiéndose en minoría. Sus posiciones en los aspectos políticos, ideológicos, como que se ha ido quedando arrinconado, digamos. Y entonces uno dice, bueno, ¿acompañado de quién está hoy día?
Bueno, es todo eso que has dicho es verdad. Lo que sucede es que yo soy un poco olímpico para esto de escribir. O sea, a mí no me importa si me leen o si no me leen, si se enojan o no se enojan, si les gusta, si no les gusta. Escribo igual, porque escribo motivado. Yo escribo por motivación. Y si no estoy motivado, no escribo. Pero casi todos los días hay algo que me motive.
Entonces, de ahí lo divertido es que lo motivan ustedes las mismas cosas siempre.
Bueno, es que los temas son regularmente recurrentes. Y los temas que me desafían también están constantemente presentes. Entonces, yo escribo en el blog que es el desideratum de la libertad de expresión, porque ahí uno puede escribir todo lo que quiere, decir lo que quiere. Y si no quiere que le contesten, puede también impedirlo. Pero a mí me gusta que me contesten, a pesar de que me insultan mucho. Y entonces, después de cada blog, hay una hilera de comentarios que pueden ir desde 30 a ciento y tantos, todas las veces que publico. Y tengo unos feligreses que en realidad son, entre comillas, porque son mis enemigos políticos, que no pierden pisada de lo que yo digo.
Así es.
Y están siempre ahí para insultarme. Y eso a mí me divierte. A veces mi mujer lee el blog y me dice, ¿cómo puedes soportar que te digan todas estas cosas? No, todo lo contrario. Para mí es una señal de que se interesan y de que necesitan contestarlo. Y eso, en alguna forma, es un reconocimiento de éxito en la tarea. Así que, bueno, y como empecé a hacer este blog en abril del 2010... coincidió con un poco con el gobierno de Piñera.
Claro.
Y entonces recolecté los blogs más atingentes al gobierno de Piñera e hice un libro que tiene 700 páginas y que se llama El Gobierno de Piñera, según el blog de Hermógenes.com.
¿Y cuál es la evaluación final, total, que hace usted del gobierno de Piñera?
Bueno, es muy negativa. Yo me llamaba o autodesignaba opositor de derecha del gobierno de Piñera, porque se suponía que la derecha lo estaba apoyando. Pero la derecha de verdad, o sea, la que tiene un pensamiento de derecha, estaba en contra. Y éramos pocos, en realidad. En esto de la política juegan mucho las conveniencias, las influencias, el mal menor, todas esas cosas. Tenemos que ganar la elección. consideraciones que para mí no valían. Para mí lo que valen son los principios, y el gobernante, si no respeta los principios que yo considero derecha, yo paso a ser oposición, y eso me sucedió en el caso de Piñera.
¿Como opositor o como uno podría decir enemigo? Porque usted tuvo un enfrentamiento con Piñera en la elección senatorial del año 89, si mal no recuerdo, ¿no?
Claro.
Una elección que perdió usted, y de ahí quedó herido para siempre.
Bueno, eso es una cosa que yo repito en mi defensa muchas veces, pero creo que nadie me la cree, y tienen buenas razones para no creerme. No es por animadversión personal. Razones para tenerle animadversión habría tenido, porque esa campaña para mí fue muy indicativa. Yo antes de eso era amigo de Sebastián, almorzábamos juntos. En realidad él me convidaba a su empresa con cierta frecuencia a almorzar. Yo le tenía simpatía, él me tenía simpatía a mí. Siempre me repetía que él a sus relaciones le decía: hay que creerle a Hermógenes, todas esas cosas. Así que teníamos una buena vinculación. Pero cuando fuimos candidatos juntos, pasaron muchas cosas que a mí, obviamente, me hicieron perderle toda simpatía. Pero no es eso lo que me motiva. O sea, si él hubiera sido una persona ideológicamente consecuente y hubiera hecho un gobierno de derecha, obviamente yo no habría sido opositor, lo habría defendido. Pero estimo que hizo un gobierno de centro-izquierda y a veces de izquierda, y pasó a llevar muchos valores que para mí son de alta estima, como lo hizo, por ejemplo, cuando se cumplieron los 40 años del pronunciamiento militar, y él encabezó la tarea de condena al gobierno militar, y no solo al gobierno militar, sino a los partidos que nacieron bajo el gobierno militar y que lo apoyaron, como RN y la UDI. Y que son los partidos que lo llevaron a él a la presidencia, así que era una cosa muy inexplicable, pero los acusó de ser cómplices pasivos, de delitos, en fin. Así que yo creo que ahí colmó la medida en cuanto a lo que yo estimo que no debería haber sido un gobierno de derecha o de centro-derecha, como les gusta decir.
¿Y usted le parece que el comportamiento posterior del expresidente Piñera ha sido el correcto, ahora como expresidente?
Bueno,
ha tenido algunas pocas intervenciones, no han sido muchas, pero ha tenido intervenciones, más probablemente de las intervenciones que tuvieron sus antecesores.
Bueno, él, lo que pasa es que pasó un periodo de relativo silencio y viajó al exterior. Y recuerdo que en España le pidieron una opinión sobre lo que sucedía en Chile, y él dijo: no considero apropiado opinar sobre lo que sucede dentro de Chile como expresidente. Pero pocos días después le volvieron a preguntar y ahí contestó y hizo una crítica muy fuerte al proyecto de reforma tributaria y en general al gobierno de Michelle Bachelet. Yo en ese sentido opino que él tiene todo el derecho a decir lo que piense sobre el gobierno actual, y creo que eso es casi una superstición, esto de que los expresidentes no puedan hablar. Yo creo que todos pueden hablar en todas partes, siempre que lo hagan en términos, como dice el código, respetuosos y convenientes. Así que no tengo esa especie de veda que debería afectar a los expresidentes. Yo creo que no tiene sentido.
Estamos conversando con Hermógenes Pérez de Arce, abogado, columnista político, y acaba de publicar además el libro El Gobierno de Piñera, en el que reúne sus comentarios que están ahí en su blog acerca de ese periodo. Hablemos un poco de este periodo, de este gobierno. Si usted califica el gobierno de Piñera de centro-izquierda, ¿cómo califica al gobierno de la presidenta Bachelet?
De extrema izquierda.
¿Extrema izquierda?
A mi juicio, sí. Yo en mi blog he dicho que había una Michelle 1.0, que fue la que gobernó, una gobernante moderada, de centro izquierda, socialdemócrata, podríamos decir, propio de todas las timideces con que ella llegó al gobierno, porque ella era nadie políticamente, pero resultó que cuando la nombraron ministra de Salud se hizo muy popular. Y después la nombraron ministro de Defensa y se subió un tanque y se hizo enormemente popular y ganó la elección a galope tendido, desairando mucho a los varones con B larga socialista, que todos se consideran repúblicos con mucho mejor derecho a ser candidatos a la presidencia. Entonces ella entró un poco arrinconada entre todos estos varones y tímida, y hizo un gobierno muy moderado y muy equilibrado. Pero yo creo que en el tiempo intermedio, y saliendo con una popularidad de 80%, yo diría que ella se creyó el cuento y creyó que podía ser un gobierno de cómo realmente ella pensaba que debe ser. Y ella lo que piensa realmente es un pensamiento muy de extrema izquierda. Ella no era de la Concertación, por ejemplo, en el año 89, ella estaba en el PAIS, que era el conglomerado encabezado por el Partido Comunista, y participó, fue candidato a concejal, no salió, junto con la extrema izquierda. Posteriormente se acomodó y entró al Partido Socialista y ahí fue a la Concertación. Pero ella, el pensamiento genuino de ella es de extrema izquierda. Y yo creo que ahora, con el respaldo que tuvo, el triunfo que tuvo, bueno, el respaldo lo tuvo en todo momento, desde que salió del poder durante los 4 años de Piñera y cuando volvió como candidata, un enorme respaldo. Yo creo que ella reflexionó que podía ser un gobierno como a ella le gustaría que fuera el gobierno. Y lo que estamos viendo es que es un gobierno de extrema izquierda.
¿Y en qué se manifiesta eso? Porque uno dice, bueno, ¿qué es ser extrema izquierda hoy día? Si uno lo mira en los años 60, 70, entendía lo que significaba ser extrema izquierda y era algo bastante distinto a lo que vemos hoy día que se está haciendo o a lo que vemos que tenemos. Una democracia que funciona, donde hay pluralismo, múltiples partidos, elecciones regulares, que son libres, o sea, son manifestaciones no de extrema izquierda, sino que una democracia, digamos, bastante convencional y que además que funciona. ¿En qué dice usted que este gobierno es de extrema izquierda?
En lo ideológico. La idea que hay detrás es reemplazar lo privado por lo público. Y lo público es el Estado. El Estado en toda su magnitud. Y todas las políticas de ella se dirigen hacia allá. La reforma tributaria es una reforma encaminada a arrojar al capital, al empresariado privado. Todas las invocaciones que se hacen son a fortalecer el papel del Estado. El libro que inspira todo esto, que es el otro modelo, hecho por una serie de autores y de intelectuales, que son de extrema izquierda también, muy izquierdistas. Yo quiero aclarar una cosa, cuando yo digo extrema izquierda, no estoy incluyendo a la extrema izquierda armada violentista del 70-73, que estuvo patrocinada por el gobierno Allende y todo eso. Eso había un cambio grande. Ellos no están en la vía armada ahora, eso es verdad. Pero ideológicamente piensan lo mismo. Y entonces, una designación típica de un gobierno de extrema izquierda es poner a Nicolás Eizaguirre en educación. Porque Nicolás Eizaguirre está reciclado también, y reciclado hacia sus orígenes. Él era miembro de las Juventudes Comunistas. Entonces, él llegó al Ministerio de Educación para hacer un proyecto educacional estatista, manejado desde el gobierno, con el mínimo de libertad para los particulares. Y yo creo que la etapa siguiente que viene en este programa es terminar con la educación particular pagada, incluso. Aunque no tenga plata del Estado, la van a perseguir. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no es igualitaria, que segrega, que selecciona. Y eso en el pensamiento de extrema izquierda es inaceptable. Tenemos que ser iguales.
Ahora, uno podría decir, Mosquera, que eso es lo que el país quiere si votaron en la gente en su mayoría votó por este gobierno, con esas ideas, con ese pensamiento, con ese programa.
Todas esas ideas no estaban muy bien explícitas, ¿no? Y muy poca gente lee los programas. A veces uno piensa que hasta los ministros de este gobierno no han leído el programa, porque ahí tenemos a Nicolás Eizaguirre proponiendo pagar la educación hasta 4 años de universidad, siendo que el programa dice que se pagan todos los años de universidad. Entonces, yo eso no le doy mucho valor a la adhesión pública. El público se adhiere como por simpatías generales o por nociones muy amplias o porque me cae bien o porque es bondadosa, pero no por el aspecto riguroso ideológico, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido las mayorías son muy cambiantes. Lo hemos visto incluso en los últimos meses con respecto a los proyectos que ha presentado el gobierno, que han perdido la mayoría que tenían.
Le queremos agradecer muchísimo a Hermógenes Pérez de Arce, abogado, columnista político. Acaba de publicar el libro El Gobierno de Piñera. Me decía usted que se está sacando una nueva edición. Está en librerías, en todo caso.
Sí, está principalmente en la Feria Chilena del Libro, en la librería Antártica, en las que lo han pedido, ¿eh? Porque Antártica funciona un poco descentralizadamente, cada librería pide. En ella está, pero se me agotó la edición porque yo no era muy optimista de que circulara mucho y hice muy poco. Y ahora estoy esperando que llegue una nueva en mañana pasado.
Bueno, mientras se puede leer también los artículos en el blog de Hermógenes, así se llama, blogdehermógenes.blogspot.com. Muchas gracias, Hermógenes, por estar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Pablo. Gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos el fin de la guerra civil rusa. Luego ven a todos, nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. 20 horas, Terapia Chilense, Héctor, con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20-30 horas, edición limitada de una retro con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.